a todo el FMLN. Esto es bien importante. ¿Quién financiaba a la guerrilla? Esa es una de las preguntas más importantes, creo yo, y una de las más que tiene suposiciones más erradas. Cualquiera podría decir que la guerrilla del FMLN fue financiada por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, pero los sandinistas estaban en una guerra. Lo que los sandinistas daban era solidaridad y prestaban su territorio como cuartel más profundo que tenía la guerrilla. Y Cuba no tenía ni para dar 5 centavos, siempre tuvo problemas. Y la Unión Soviética no compartía, en el fondo, la lucha armada. O sea, consideraba que la lucha armada era una aventura. No es que no apoyaban, ¿verdad? Pero ellos, su relación era con el Partido Comunista. La mayor cantidad de dinero que la guerrilla recibió provino de Estados Unidos, no del gobierno, sino de la gente de Estados Unidos, de los actores de Hollywood, de grupos de iglesias, obispos. Vino de Francia, de España, de Noruega, de Suecia, de los ecologistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, actores como Ed Asner, que hizo aquella famosa serie en los 80, Lou Grant, y otros actores famosos de Hollywood, eran activistas que colectaban fondos para la guerrilla. Santana y su banda hicieron conciertos para recaudar fondos. Bono de U2 era amigo íntimo de Rubén Zamora, por ejemplo. El mundo de los artistas, los que votaron por Obama, ¿verdad?, los que apoyaron, también apoyaron la lucha del FMLN y recolectaban millones y millones. Habían muchos activistas también del FMLN destacados en las ciudades estadounidenses dedicados a recolectar dinero. Hay que decir también que el ala más izquierdista del Partido Demócrata, esto ligado al arcoíris y todo esto, también jugó un importante papel de apoyo político a la guerrilla. México fue otro lugar importante donde se consiguió mucho apoyo en recursos y también apoyo político. La forma en que ingresaban toneladas de armas en los años 80, El Salvador era de lo más ingenioso, ¿verdad? Entraron por aire, entraron por mar, entraron por tierra. Por aire, pues, en la forma tradicional de usar avionetas que volaban de noche y aterrizaban en pistas clandestinas, con pilotos con una gran pericia, ¿no?, para ello. La forma por mar era, partían unas lanchas, que le llaman pirañas, lanchas ultra rápidas, que surcaban en poco tiempo el Golfo de Fonseca, salían del puerto de Corinto, o cerca del puerto de Corinto, en Nicaragua, y llegaban a una playita por Jiquilisco, una playa muy oculta, atravesando los radares que tenía el ejército de Honduras, el ejército de El Salvador y el ejército de Estados Unidos, que había anclado un barco con muchos aparatos para detectar el paso de armas. Era imposible, aunque hubo combates marítimos, ¿verdad?, de lanchas, entre lanchas, ¿verdad? Uno de los más grandes amigos míos, que hoy vive en Nueva York, por cierto, allá en Long Island, los salvadoreños que se fueron combatientes, me contó un combate que hubo. Venían a Guadalupe Martínez en esa lancha y fue de ametralladora a ametralladora, balazos y todo, la lancha se dio vuelta y este combatiente salvó a Ana Guadalupe del fondo del agua. Esta historia la sé porque Ana Guadalupe traía una foto de mi hija, yo tenía mucho tiempo no ver a mi hija. Y cuando me llegó sana y salvo otra vez al frente, me dio y le traía una foto, pero quedó ahí en el fondo del Golfo de Fonseca. En cada lancha venían unas 200 fusiles. Y era un flujo constante, ¿no? Pero quizá la forma más ingeniosa fue por tierra, que venían a través de Honduras, camiones que decía el Ministerio de Salud de Honduras para combatir el dengue, etcétera, cargados con barriles, con medicamentos. En realidad el medicamento era por fuera y ahí venían los fusiles, o con alimentos para los refugiados en la frontera y los frijoles arriba y los 5 fusiles en cada barril de plástico, ¿verdad?, o en cada saco también, con del motorista, los que decía ahí, doctor del Ministerio de Salud, en realidad era un guerrillero, ¿verdad? Honduras jugó un papel importantísimo durante la guerra. Tegucigalpa era una especie de lo que era Saigón en Vietnam, ¿verdad? Tenía ese aire Tegucigalpa. En un bar de Tegucigalpa en los 80, cualquiera se podía encontrar a guerrilleros salvadoreños, contras nicaragüenses, soldados hondureños, orejas del Salvador, agentes del Mossad israelí, la CIA, transando armas, misiles. Increíble Honduras en esa época. No estaban en guerra, pero estaban todos ahí metidos, todos tenían bases. De hecho, la guerrilla más fuerte en Honduras era el ERP, no la propia guerrilla hondureña. Incluso el ERP, para garantizar el paso de armas, tenía una estructura tal que en un momento determinado, y no sé si esto se ha dicho ya públicamente antes, si es primera vez que se va a conocer, el ERP planificó el asesinar al ministro, al comandante en jefe del ejército hondureño, el general Gustavo Arias Martínez, creo que se llamaba, y se le preparó la emboscada. En una carretera se infiltró a su seguridad, se supo cuando iba a pasar la caravana del jefe del ejército hondureño y se le colocó una mina de alambre, una mina tipo Claymore. Cuando iban a pasar, iban a estallar la mina y luego agarrarlo a balazo, ¿verdad? Pero una vaca comenzó a caminar por la carretera en dirección al alambre donde estaba la Claymore. No hubo manera de espantarla antes de que pasara la caravana del general Martínez. Y el general, sí, Arias Martínez, sale algo así. Y la vaca topó con el alambre y estalló en mil pedazos, ¿no? Poco después pasó el general, ¿verdad? Y se salvó gracias a la vaca, ¿no? Y las armas entraban a El Salvador, a los diferentes campamentos guerrilleros. Ustedes se pueden imaginar cada ráfaga cuánto munición se gasta, ¿verdad? En aquella época valían 50 centavos cada tiro de M16. Era una barbaridad de plata, ¿verdad? Y una barbaridad de tiros que estaba, es un flujo muy, muy, muy constante, ¿verdad? De armas al país.
¿Y originalmente de dónde venían esas armas?
Las primeras armas dieron una gran vuelta, ¿verdad? Es divertido. Las armas del ejército de Estados Unidos, los M16, terminaron en manos de soldados vietnamitas, ¿verdad? Porque los soldados vietnamitas se las quitaron en combate. Esas armas se las dieron a los nicaragüenses, para la guerrilla nicaragüense, a los sandinistas cuando estaban luchando contra Somoza. Una vez que lucharon, que le derrocaron a Somoza, adquirieron el fusil acá como fusil del ejército y las armas vinieron a El Salvador. O sea que Estados Unidos, Vietnam, Nicaragua, El Salvador. Las otras armas eran fusiles FAL que el ejército de Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez, dio también a los sandinistas. Estos FAL, los sandinistas se los dieron luego a la guerrilla salvadoreña y cuando la guerrilla salvadoreña adoptó el fusil AK coreano, el AK-47, donó los FAL a la FARC de Colombia. O sea, otros fusiles que dieron una gran vuelta, ¿verdad? Casi llegan otra vez a su destino. El entrenamiento táctico de la guerrilla tiene, digamos, dos fuentes, ¿verdad?, fundamentales. Uno es el mismo ejército de El Salvador. Muchos jóvenes fueron infiltrados en los cuarteles que fueron a prestar servicio militar para aprender tácticas y todo esto militar, las maniobras dentro del ejército. Y esto una vez terminaban, lo iban a replicar a los campamentos guerrilleros, ¿verdad? Uno de los comandantes más famosos, más temidos del ERP era el comandante Silvio de Jesús Argueta, Licho. Él prestó servicio militar en el cuartel de Botera. Pero también los capitanes del ejército, Francisco Emilio Mena Sandoval y el capitán Marcelo Cruz Cruz, oficiales de la Fuerza Armada, ellos eran los que dirigían la escuela militar del ERP en Morazán y tanto en Chalatenango y en otras zonas se replicó con otros militares también del ejército ese mismo esquema. Pero también muchos combatientes, cuadros de la guerrilla fueron enviados a Libia y a Vietnam, fundamentalmente a Vietnam, para ser entrenados en técnicas de combate de fuerzas especiales. De hecho, las fuerzas especiales de las FPL y del ERP se entrenaron en tácticas vietnamitas, ¿no?, de infiltración a cuarteles, de esconderse detrás de la nada, de 8000 formas de matar, ¿verdad?, etcétera. Digamos entonces que Vietnam y el ejército salvadoreño son como las escuelas que tuvo la guerrilla salvadoreña.